Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmero. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días a Exilda y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Muy buenos días a todos. El ingeniero de sonido esta mañana es Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción general, Danilo Fuentes Viñoli.
¿Ya tomaron café?
Ya.
Qué sí. Bueno. Están despiertas entonces. Bueno, ya comenzamos. Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer y Eber Hidalgo, continúan detenidos en Santiago de Cuba. La jefatura de la unidad policial donde se encuentra arrestado Ferrer negó ayer por la mañana la visita a su pareja Nelva Ismaray Ortega cuando el opositor encarcelado no aceptó la condición de no hablar con ella sobre el caso. El activista Ovidio Martín conversó anoche con Radio Martín.
Nelva Ismaray Ortega, la pareja que él tiene en estos momentos, se encuentra allí en la policía, la unidad policial de Micro 9, plantada allí exigiendo ver a José Daniel. Dice que aún todavía no le han dejado ver. Pues un agente de esto, de lo que tiene que ver con instrucción penal, salió allí a decirle de que él no quería ver a nadie. Por supuesto, esto es una falsa de parte de ellos. Todo parece indicar que tiene que estar golpeado o algo está pasando con él cuando ellos no han sido capaces de permitir que la familia le vea. Activistas están viniendo allí a apoyarle.
El hermano de Ferrer, Luis Enrique Ferrer, exiliado en Miami, explicó en nuestros estudios que todo indica que el régimen cubano quiere encauzar al líder de la UMPACU por un delito de atentado.
Un simple show armado por la dictadura o un represor de la dictadura tratando de encarcelar a José Daniel o al menos por un tiempo sacarlo de las calles porque le tienen miedo a lo que hace la Unión Patriótica de Cuba. Y esa labor que se está haciendo, que le está llegando a mucha gente en el oriente de Cuba, en La Habana, en Pinar del Río, en toda Cuba, en el centro, ellos quieren frenarla. Y la mejor manera que parece que han visto es encarcelando a José Daniel con un delito de esto fabricado porque le costaría muy caro ellos retornarlo a la cárcel por la causa de los 75 que todavía Exacto. sigue corriendo. Es decir, que tenemos que alertar también sobre esto. Él uh-huh. no fue liberado ni con un indulto ni con una amnistía. Por lo tanto, ellos pueden retornarlo a la cárcel simplemente revocando la licencia intrapenal.
Por otra parte, los familiares de Eber Hidalgo aseguran que lo hallaron descontrolado, bajo presión y golpeado durante la visita de 10 minutos que las autoridades le permitieron este miércoles. Su hija, la psicóloga Aide Hidalgo, habló con Radio Martín.
A la hora de entrar, llegamos bien temprano, el teniente coronel Bayán, que es el que lleva homicidio, que no entiendo porque él no es instructor del caso, y hoy desde que él llegó fue con nosotros. Vamos, ustedes tres para la visita, los primeros en entrar fuimos nosotros. Desde que entró le vi en su faz que no está psicológicamente nada bien, con marcada depresión, ansioso, moviendo frecuentemente con movimientos así inespecíficos, las manos y los pies, tenía como una herida en el lado izquierdo de la cabeza. Entonces, bastante represión civil del teniente coronel Bayán, porque cada vez que mi papá me decía, dime, mija, explícame cómo va el caso, él daba fuertes golpes con su pie en el piso. Todo el tiempo él se mantuvo ahí con nosotros, es decir, que no tuvimos un momento de privacidad. Mucho maltrato psicológico. Se agarraba fuerte la camisa y no me dejó revisarlo. Manchada de sangre. Él me habló, el teniente coronel Bayán. Solo me dijo que teníamos que esperar las 72 horas que la fiscalía proceda con la notificación de lo que van a hacer con el caso. Pero que bueno, él andaba con José Daniel, imagínese, ahora hay que ver si José Daniel y él no son cómplices. Así fue como se expresó ese señor. Yo soy psicóloga. Lo vi muy mal, pero lo vi totalmente descontrolado, ansioso, con miedo, con ganas de llorar. Lo vi así, de esa manera. Y él para nada es así. Él está bajo presión, él está siendo reprimido en estos momentos, lo puedo asegurar.
Son las 6:05 y exiliados cubanos se reunieron anoche en Miami para realizar una vigilia por los presos políticos en la isla. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En la vigilia semanal por la libertad sin destierro de todos los presos políticos cubanos, Nieves Santos dio fe de que su hijo Raidel Pacheco Santos fue sacado de la celda de castigo en la prisión del Combinado del Este y se encuentra mejor de ánimo y salud.
que ya lo sacaron de la celda de aislamiento, que está bien, resistiendo, que hay 120 hombres presos, que allí hay jóvenes que tienen cadena perpetua, pero que en realidad ellos no se han sentido olvidados y siempre se les lleva el mensaje del exilio, de que están luchando por la libertad de ellos.
Pacheco es un joven criado en los Estados Unidos y que viajó a Cuba para oponerse al régimen comunista cubano, por lo que fue sentenciado a 15 años de cárcel, según expresó su madre.
Un hombre en Cuba tiene ideas de rebelión contra el gobierno y le pueden echar de 4 a 10 años. Sin embargo, a mi hijo no se le procesa por ideas de rebelión, sino por terrorismo. A 15 años, sin haberle cogido ningún hecho ni ninguna evidencia, en la vista oral se demostró que mi hijo nunca fue un terrorista ni tuvo ideas de terrorismo.
Como es usual, en la vigilia se recordó a todos los presos políticos cubanos y se le envió el mensaje de que no están solos. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y un operativo policial fue desplegado este miércoles en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. El acoso fue denunciado por Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, mientras los agentes retenían a la activista Oilín Hernández, quien intentaba llegar al lugar, según se escucha en la grabación.
Sobre las 9:30 de la mañana, 9 de la mañana, vemos un operativo hoy en miércoles del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria, con una patrulla ahí. Y bueno, hay dos damas de blanco que venían para acá y están sus teléfonos apagados y no llegaron acá a tiempo. Gladys Capote Roque y a Marieta Martínez. No hemos dado con ninguno de los teléfonos, no lo damos por hecho, pero bueno, sí, de que no han llegado casualmente ellas dos acá. La hija de Gladys, se dice que Gladys salió temprano, como a las 6:30 de la mañana, y no sabemos qué es lo que está pasando. Un operativo adelantado. Como le digo, bueno, ese régimen cubano es impredecible. Impredecible nunca para bien, sino para mal. Un momentico, mira, aquí van a detenerla ahora. Van a detenerla aquí a Oilín. Aquí hay un agente de la seguridad del Estado que va a detener aquí a Oilín. Suéltala y no la toque. Ella debe ir a patar lo que sea, pero tú la sueltas. Entonces, bueno, ahora mismo Oilín llegó aquí a la puerta y, bueno, Oilín Hernández es retenida. No quiere... No, ella se va. Vete, Oilín, vete. No la han dejado entrar, no sé si la van a montar en la patrulla para llevarse a ella de Caimito. No quieren que uno vea de que la están montando en una patrulla y bueno, es lo que está pasando.
Y opositores cubanos pidieron en una carta ayuda a la vicepresidenta de España, Carmen Calvo Poyato, para denunciar la represión que sufren las mujeres disidentes en la isla.
Cuba parece estar ajena a las reivindicaciones del movimiento feminista internacional y se ha recrudecido el acoso, las agresiones y encarcelamiento contra mujeres que pertenecen a grupos de la oposición, afirma el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Asociación Damas de Blanco.
Denuncian que 11 damas de blanco fueron encarceladas en los 3 últimos años, 4 de ellas entre marzo y julio de 2018, y que la red de activistas en la isla contabilizó 143 acciones represivas contra mujeres y 59 contra hombres, lo que muestra el ensañamiento del gobierno contra el activismo femenino.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Son las 6:10 a.m. y hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. Y es que este país impondrá nuevas sanciones a Rusia por el uso de una neurotoxina para tratar de matar a un exespía ruso y su hija en Londres. Desde Washington, reporta Tony Cano.
Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra Rusia tras responsabilizar al gobierno de Moscú de usar un agente neurotóxico en el intento de asesinato de un exespía en el Reino Unido. El Departamento de Estado explicó que las sanciones son en respuesta al uso de un agente nervioso, Novichok, en un intento de asesinar al ciudadano del Reino Unido, Sergei Skripal, y su hija Yulia en marzo. El gobierno de la Federación Rusa usó armas químicas o biológicas en violación de la ley internacional, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, al informar de la decisión en un comunicado. Las nuevas sanciones, que no fueron detalladas, entrarán en vigor luego de un periodo de notificación del Congreso de 15 días, señaló Nauert. El Tesoro de Estados Unidos ya sancionó en marzo a 19 ciudadanos rusos y 5 entidades por interferir en las elecciones estadounidenses de 2016, los pasos más duros contra Moscú desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Washington reaccionó así después de que la comunidad de inteligencia estadounidense determinara que Rusia buscó ayudar a Trump a ganar las elecciones de 2016. Tony Cano, Washington.
Y la única placa de identificación que Corea del Norte entregó el mes pasado, junto con 55 cajas que contienen los restos de soldados estadounidenses, pertenecía al sargento maestro Charles McDaniel, un paramédico del ejército que falleció durante un combate contra soldados chinos en noviembre de 1950.
El Pentágono entregó ayer la placa de identificación de McDaniel a sus hijos Charles y Larry, quienes tienen pocos recuerdos de su padre debido a que eran muy pequeños cuando falleció.
La placa es la primera pieza tangible de esperanza de que algunos o todos los restos en las 55 cajas serán identificados.
Por otra parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU anunció asistencia humanitaria adicional para los refugiados venezolanos al visitar la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. Celia Mendoza tiene los testimonios de venezolanos que han huido de su país.
Anunciando la entrega de 6 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para refugiados venezolanos que han llegado a Colombia, visitó este miércoles la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, la frontera entre el Táchira y norte de Santander en el puente internacional Simón Bolívar.
Venezuela, en realidad ya no tenemos futuro y tenemos que buscar para otro sitio.
Los fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que forman parte de los 46 millones de dólares en ayuda humanitaria para enfrentar la crisis regional, estarían siendo manejados por USAID a cargo de ayudar a organizaciones locales con proyectos médicos y sociales para cientos de miles de venezolanos.
Y a la final me tocó emigrar para acá, para Brasil, porque ¿qué voy a hacer? No puedo. A la final uno tiene que tratar de superarse.
Brasil, según la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ha recibido a 32.700 venezolanos quienes están buscando asilo y tiene una población legal de 25.000. Sin embargo, el flujo migratorio llevó a que un juez ordenara el cierre temporal de la frontera en el estado de Roraima, donde, según ACNUR, 200 venezolanos el lunes no pudieron finalizar sus procesos de asilo. William Spindler aplaudió la decisión de la Corte Suprema de Brasil de no permitir el cierre del paso fronterizo a los venezolanos al revertir la decisión del juez federal en Roraima.
Hubo cierta tensión entre la gente local y los venezolanos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Nuestro recorrido informativo ahora es por Latinoamérica.
Y el Senado de Argentina rechazó hoy aprobar un proyecto de ley para legalizar el aborto y la iniciativa, considerada por diversos sectores un debate histórico, no va a poder ser presentada de nuevo en el Parlamento hasta el 2019.
La sesión parlamentaria, que duró más de 16 horas, dejó patente las fuertes divisiones en el seno de cada grupo político.
La iniciativa, que buscaba despenalizar completamente el aborto hasta la semana 14 de gestación, y no solo en los actuales supuestos por violación y por poner en peligro la salud de la madre.
De los 71 legisladores presentes, 31 votaron a favor y 38 en contra, y 12 abstuvieron. El texto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo ya había sido aprobado el 14 de junio por la Cámara Baja.
Y las autoridades de Venezuela ordenaron el arresto del líder opositor Julio Borges y retiraron la inmunidad al diputado ya detenido Juan Requesens. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Violando la Constitución, la ilegítima Asamblea Constituyente allanó la inmunidad parlamentaria de los diputados Julio Borges y Juan Requesens para enjuiciarlos por ser presuntos responsables del hecho ocurrido el sábado 4 de agosto que el régimen de Maduro calificó como un atentado. Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, anunció la decisión por unanimidad.
Total y absolutamente aprobado por unanimidad. Vamos a preparar la comunicación de manera inmediata para enviarla al Tribunal Supremo de Justicia, de manera que el juicio y las investigaciones sigan.
Más temprano, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado alegando causas para llevarlos a juicio. Desde Colombia, en el exilio, el diputado Julio Borges aseguró que esta acción del régimen responde a las sanciones internacionales en su contra.
Nosotros lo queremos ver usted como estará fuera del poder, preso por la violación de los derechos humanos, preso por la destrucción de la democracia. Nadie quiere la violencia en Venezuela. El único promotor de la violencia se llama Nicolás Maduro.
El fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab anunció que detenidos por presunto atentado fueron presentados el martes ante los tribunales e imputados por traición a la patria, homicidio frustrado, lanzamiento de explosivo, terrorismo, daños a la propiedad y asociación para delinquir. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y los obispos de Nicaragua se sienten respaldados por el Papa Francisco y aseguran que el diálogo es la única vía para la solución de la crisis. Jorge Orellana informa.
El Papa Francisco apoya abiertamente la gestión de los obispos nicaragüenses que vienen realizando como mediadores y testigos del diálogo nacional que se encuentra estancado desde hace 60 días por falta de voluntad política del gobierno de Daniel Ortega de querer revolver la crisis política y social que ya ha causado la pérdida de más de 400 personas, según organismos de derechos humanos. Monseñor Juan Abelardo Mata, vocero y secretario general de la Conferencia Episcopal, respondió así al presidente Daniel Ortega, quien envió a su canciller Denis Moncada al Vaticano para pedir que algunos obispos fueran sacados del diálogo porque, según el gobierno, estos se han politizado y están a favor de los planteamientos de la Alianza Cívica, que pide la renuncia inmediata de Ortega. El nuncio apostólico en Nicaragua, Valdemar Estanislao Sommertag, dijo:
hago con todas mis fuerzas humanas y espirituales un llamado a las conciencias de todos para lograr un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional para buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis.
Entre tanto, en las principales ciudades de Nicaragua aún se mantienen encapuchados asediando a la población, lo que ahuyenta el turismo nacional e internacional. Además, reportan desapariciones forzadas, asesinatos, robos y violencia. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, aunque Latinoamérica experimenta esperanzadores avances en materia de democracia, los regímenes de Ortega, Maduro y Castro continúan en el lado equivocado de la historia. Esto lo afirmó el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Gesell Tobías tiene los detalles desde Washington.
30 millones de personas viven en la pobreza en Latinoamérica. El tráfico de drogas y la corrupción parecen irremediables, pero la mayor crisis humana de la región se llama Venezuela, aseguró Mike Green, director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID.
Más de 1,6 millones de venezolanos han cruzado a Colombia. Esta es una crisis en tiempo real. Lo viví yo mismo en mi visita a Cúcuta el mes pasado. 5,000 nuevos migrantes venezolanos cruzan diariamente a Colombia. Buscan desesperadamente comida, atención médica. Buscan sobrevivir.
Green asegura que USAID ha movilizado unos 60 millones de dólares para ayudar a los migrantes venezolanos en la región.
Algunas naciones de la región han tenido importantes avances en términos de democracia, mientras otras únicamente han mutado, asegura Green.
En Cuba son las viejas filas del comunismo las que están mutando. En Nicaragua es la tiranía antigua la que se esfuerza por retornar. Las ironías no se escapan. Daniel Ortega luchó por combatir el reinado de Somoza y ahora él mismo se ha convertido en Somoza. Más de 350 personas han sido asesinadas.
Green aseguró que Estados Unidos continuará buscando el desarrollo en los países de la región y envió un claro mensaje a tres de sus líderes.
Ortega, Maduro, Castro están en el lado equivocado de la historia.
Gesell Tobías, Washington.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Hoy tendremos un clima parcialmente seco, y esto debido a la presencia del polvo del Sahara, con la posibilidad de algunos chubascos o alguna tormenta eléctrica aislados, especialmente en áreas interiores. El calor se mantendrá con temperaturas máximas de entre 32 y 35 grados. Los vientos serán variables débiles, habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco o ningún oleaje en el resto de los litorales. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos a ver cómo amanece el mundo.
Un terremoto de magnitud 5.9 sacudió hoy el noreste de la isla indonesia de Lombok, donde otro sismo el domingo dejó al menos 168 muertos y unos 1.500 heridos.
El Servicio Geológico de Estados Unidos localizó el epicentro a 10 kilómetros de profundidad y a 23 kilómetros de la capital provincial, según datos preliminares. El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres dijo en un Twitter que la gente salió despavorida a las calles. Por otra parte, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue nominada al cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Desde Radio ONU informa Laura Quiñones.
Michelle Bachelet será la nueva alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. El secretario general de la ONU ha informado a la Asamblea General sobre su intención de nombrar a la expresidente de Chile para el cargo. Bachelet fue presidente de ese país durante dos periodos, de 2014 a 2018 y de 2006 a 2010, y fue además la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres. La exmandataria, originaria de Santiago de Chile, estudió medicina y estrategia militar y también ha servido como ministra de Defensa y de Salud en su país. Bachelet reemplazará al actual alto comisionado de los Derechos Humanos, Seyrat Al-Hussein.
Laura Quiñones, Noticias ONU, Nueva York.
El gobierno de Colombia, días antes de entregar el poder al presidente Iván Duque, tomó la decisión de reconocer a Palestina como Estado libre, independiente y soberano.
Esta última decisión de política internacional del gobierno saliente de Juan Manuel Santos fue notificada a las autoridades palestinas en una carta el 3 de agosto.
El nuevo canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el gobierno de Iván Duque examinará cuidadosamente las implicaciones del caso y obrará conforme al derecho internacional. Colombia era el único país suramericano que no había reconocido a Palestina como Estado independiente.
Y de visita en el Cairo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, habló el miércoles con su homólogo egipcio, Chamed Choukri, sobre la importancia de proteger y promover los derechos humanos.
El diálogo ocurre dos semanas después de que Washington decidiera descongelar los 195 millones de dólares en ayuda militar que retuvo hace un año por posibles violaciones de derechos humanos.
El Departamento de Estado reconoció los pasos que el Cairo dio durante el último año en respuesta a las preocupaciones de Estados Unidos, sin especificar en qué áreas ocurrieron esos avances.
Pompeo y el canciller egipcio discutieron también la cooperación en materia de seguridad para los conflictos militares de Siria y Libia y el avance del proceso de paz entre israelíes y palestinos.
El cineasta ucraniano Oleg Sentsov sigue en huelga de hambre en una prisión de Rusia, aunque su estado de salud es muy delicado.
Radio Europa Libre informa que Sentsov inició su huelga hace casi tres meses y que su familia ha calificado de catastrófica sus actuales condiciones de salud.
Sentsov, luego de criticar duramente a Rusia por la ocupación de Crimea en el 2014, fue condenado en el 2015 bajo cargos de planear actos de terrorismo.
Un trastorno hace que algunas personas no reconozcan las caras de la gente. La prosopagnosia, también llamada ceguera facial, es un problema raro, que no se comprende bien. Informa Henry Llanos en la sección de Ciencia y Salud.
Si conocieras a Daisha Reed en la calle, probablemente no adivinarías que ella sufrió daño cerebral cuando era niña. Pero es posible que notes algo extraño si en tu segunda reunión ella no te reconoce. Reed ahora sufre de prosopagnosia o ceguera facial. El neurocientífico Brad Duchaine y sus colaboradores en Dartmouth College están estudiando cómo las personas reconocen y procesan los rostros.
Mi principal interés es tratar de comprender la organización del cerebro normal, y usamos estos cerebros que han sufrido daño cerebral para tratar de hacer inferencias sobre la forma en que opera el cerebro normal.
Aunque la prosopagnosia adquirida se describió por primera vez formalmente hace 150 años, es rara y no se comprende bien. Duchaine ha reunido a 20 participantes con este trastorno para crear una base de datos con resultados de una batería de pruebas. Los investigadores observan la estructura del cerebro mediante la resonancia magnética.
Faltan ciertas partes del cerebro o tienen dañadas ciertas partes del cerebro, y lo vemos en las imágenes por resonancia magnética. Por lo tanto, si la pieza no está presente, no puede actuar sobre nada. Así que podemos hacer inferencias sobre lo que hace cada parte.
Reed quiere participar. Con su ayuda, los investigadores pueden comprender mejor cómo reconocemos el mundo y las personas que nos rodean.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy jueves va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 9 partidos. El primero comenzará a la 1 y 5 de la tarde, Washington contra los Bravos de Atlanta, y el último a las 10 y 15 de la noche en San Francisco, los Gigantes contra los Piratas de Pittsburgh. Precisamente en este último encuentro lanzarán Iván Nova por los Piratas y Suárez por el equipo de los Gigantes. En el primero, Aníbal Sánchez, el venezolano, lanzará por los Bravos contra Washington, que va a depender del pitcher zurdo cubano-americano G. González, este año con récord perdedor de 6 triunfos y 8 derrotas. En el caso de Aníbal con Atlanta, acumula 6 éxitos y 3 derrotas. De por vida, en las Grandes Ligas de béisbol, el zurdo cubano-americano Gio tiene récord de 123 victorias y 94 derrotas con Oakland y los Nacionales de Washington, y tiene un promedio de carreras limpias de 3.66. Con Oakland tuvo una brillante temporada en el año 2011, cuando ganó 16 partidos. En tanto, en el año 2012 logró en su primera temporada con Washington 21 victorias y 8 derrotas y un promedio de carreras limpias brillante de 2.89. Y tras los resultados de ayer miércoles, en la continuación de la MLB, después de la victoria de los Mets ante el Cincy 8-0, Texas 11-7 ante el Seattle, Pittsburgh 4-3 ante el Colorado, Arizona 6-0 ante el Philadelphia, Los Angelinos 6-0 ante el Detroit y los Yankees ante los Medias Blancas con jonrón con las bases llenas de Giancarlo Stanton. El equipo de Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, con récord por encima de los 700. Después están los Yankees, Tampa, Toronto y Baltimore. En la división central, Cleveland sigue de líder, seguido por Minnesota, Detroit, los Medias Blancas y los Reales. Mientras que por el oeste, el actual campeón de la Serie Mundial, el equipo de Yuli Gurriel, Houston, está de primero, escoltado por Oakland, Seattle, Los Angelinos y Texas. En cuanto a la Liga Nacional, Filadelfia está de primero en el este, seguido por Atlanta, Washington, los Mets y los Marlins. En tanto, en la división central, los Cachorros está de líder, escoltado por Milwaukee, San Luis, Pittsburgh y Cincinnati. Por último, en el oeste, comparten la cima los Dodgers de Los Ángeles y Arizona, y a continuación aparecen Colorado, San Francisco y los Padres de San Diego. Y ya se confirmó para el 15 de septiembre próximo el regreso del nicaragüense Chocolatito González en la cartelera, en la cual veremos la pelea de revancha entre el Canelo Álvarez, el mexicano, contra Triple G, Gennady Golovkin. Cartelera que será transmitida, pague para ver pay-per-view por HBO a más de 150 países de todo el mundo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos y ya entramos en la segunda media hora de nuestro noticiero. Seguimos con ustedes, Ibe Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés. Falta solamente el que trae el cafecito.
Sí, así es.
El Rubencito.
Mucha falta que
no
hace.
Ha llegado, no ha llegado.
Así es, Joan, están aquí también acompañándonos nuestro equipo que hace posible la transmisión, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Siempre les agradecemos su preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. Opiniones de internautas desde la isla contradicen un estudio realizado por Google y la Universidad de Princeton que sitúa a Cuba por delante de México o Brasil en cuanto a velocidad de banda ancha en el mundo. Páginas oficialistas han resaltado el estudio, pero desechan datos que ubican precisamente a Cuba entre los últimos puestos en cuanto a conectividad. Yoandy Castañeda lo explica a continuación.
Según el informe en cuestión, Cuba aparece con una velocidad media de 5.83 megabits por segundo, por delante de países tradicionalmente adelantados en el consumo de Internet en la región latinoamericana. Contrastantemente, la realidad es bien distinta.
El servicio nauta que nos brinda a este país es una cosa que completamente no sirve. El jueves pasado no tenemos conexión para los correos y el Internet aquí súper lento.
Pues ya empieza a conectarte, ya tiene por lo menos 10 minutos quitado.
Que muchas veces no logramos comunicarnos con ningún lado porque se nos cae o vemos cuadriculados, se dispersa la imagen.
Todos los días quisiera hablar con mis hijos y no puedo porque es imposible, porque todas las horas que se pierde aquí en esto. Es que esto debía estar en cada casa como allá afuera, porque en casa mía, en casa de mía, ahí tienen de todo, no tienen que salir a ningún lugar ni nada.
Lo que deliberadamente ignoraron los compañeros de Cuba Debate fue cuántas IPS diferentes, o sea, puntos de acceso y cuántas pruebas se analizaron en el caso de Cuba para elaborar el informe, datos que estaban claramente en el estudio. Y es que se realizaron test desde solo 106 IPs diferentes y solo se hicieron 366 pruebas en un año. Lo anterior colocaría a Cuba como penúltimo país del mundo, solo por delante de Mayotte, una pequeña isla de 376 kilómetros cuadrados con unos 200.000 habitantes, situada entre África y Madagascar. Y es precisamente la mayor de las Antillas la peor en cuanto a penetración de Internet, con solo 9.1 IPs por cada millón de habitantes. Le sigue Haití con 143.9, 16 veces más. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Los cubanos continúan llegando a la frontera mexicana con Estados Unidos para pedir asilo político. Ahora se acumulan en la casa del migrante cerca del Puente Viejo de la ciudad de Matamoros, como narra Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
Aunque Estados Unidos suspendió la orden ejecutiva de pies secos, pies mojados en enero de 2016, los cubanos continúan su intento de llegar a Estados Unidos en busca de libertades para tener una vida mejor.
Un día en la vida voy a ser libre.
Aseguró Jorge Alexis Zulueta Sosa, vecino del barrio Burque de Cienfuegos.
En Guyana, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, 9 días presos en Nicaragua, también estuvimos presos en Panamá. En cualquier momento nos quedamos sin cubanos en Cuba, porque todos están niños, y con niños, mujeres embarazadas, y pasan la selva, y pasan todas esas cosas por tratar de poder vivir, aunque sea en libertad.
Las autoridades migratorias mexicanas desalojaron esta semana al menos a 2 docenas de cubanos que se habían instalado en la entrada del Puente Viejo, en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, mientras esperan cruzar la frontera frontera con Estados Unidos para pedir asilo político. Ahora están instalados en la Casa del Migrante, una institución que auspicia la Iglesia Católica, dijo Mari Concepción, una voluntaria de la instalación.
Llegan primero fuentes a migración, llevan una lista, se anotan allá, como vayan en la lista los están llamando, y aquí vienen y descansan, aquí almuerzan, comen y cenan, se bañan y tienen todos los servicios.
Los cubanos que no tienen asilo quedan pendientes de deportación a la isla, una lista en la que se registran varios miles de ellos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a solo 4 meses de que entre en vigor el decreto diseñado por el régimen como mecanismo de censura para los artistas en Cuba, músicos contestatarios han lanzado el tema No al Decreto 349 como señal de protesta. Rosana Romero con los detalles.
Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Un grupo de músicos contestatarios en Cuba se ha declarado públicamente en contra del decreto 349, aprobado en julio y que impondrá restricciones al sector artístico en la isla a partir del mes de diciembre. El videoclip incluye David de Omni, Omni Zona Franca, Raudel Collazo, Escuadrón Patriota y el rockero Gorky Águila de la banda Porno para Ricardo. El tema protesta No al Decreto 349 lleva el nombre de la campaña en que artistas independientes han presentado quejas, manifestándose de manera pública, debatiendo la ley que pretende amordazar más a los creadores cubanos.
La sumisión no es una opción que aquí se acepta.
Dicho decreto establece nuevos delitos en materia de política cultural sobre la presentación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte. También pone más límites al trabajo de artistas y está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en Cuba, incluyendo el castigo del uso de los símbolos patrios, entre otras reglas.
No respetan su bandera, nos oprimen con sus leyes, pero ni somos de tela, ni les reímos la gracia.
Los artistas mantienen que el debate es necesario porque el decreto prohíbe toda acción alternativa. Roxana Romero, Televisión Martí.
Muchas gracias a Roxana Romero por este reportaje para Radio Martí. Son las 6:37 y la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, y su familia permanecen desde hace 22 días en el Parque Colón de la ciudad de Cárdenas, Matanzas, tras ser desalojada por cuarta vez de la vivienda que arrendaban, en su opinión, por presiones de la seguridad del Estado. Sobre la situación de Alfonso Vega, dijo a Radio Martí la representante del grupo femenino, Leticia Ramos Herrería.
En el día de ayer todavía Hortensia se encontraba en el parque, pero bueno, estamos en espera de resolver la situación de ella, ya que algunos expresos políticos de la Casa Cuba de Tampa hicieron una colecta y le mandaron una ayuda a ella, también un señor de España. Estamos esperando a ver si gracias a Dios podemos conseguirle algún cuartico para que ella y su familia estén. Ella el domingo también fue detenida en horas de la madrugada, sacada de allí del parque con su tía y conducida al taller de Minin en un alto patrullero hasta las 12 del día, que terminaron las misas acá en la ciudad de Cádiz. La tía es la que se encuentra contra ella, la madre la tenemos en un lugar donde puede descansar y bañarse. De hecho, yo en el día de ayer la vi bastante decaída. Ella está pasando por un momento bastante duro. Ella ha mantenido esa postura de mantenerse en el parque, ya que es un derecho que ella tiene de estar alquilada, de estar rentada en una vivienda y que el régimen no la saque de ahí. De hecho, vamos a ver si ya cuando se resuelva su problema, la seguridad del Estado al menos no se mete ya con ella con respecto a la situación de vivienda.
El historiador manzanillero Delio Orozco González, vicepresidente de la UNIAC en Granma, fue censurado en la televisión local y su programa Hallazgos sobre el 150 aniversario de la de Majagua fue suspendido.
Para Orozco, la suspensión del espacio televisivo es el resultado de un texto que escribió acerca del paso por Manzanillo de Miguel Díaz-Canel, en el que critica las soluciones de última hora de los dirigentes municipales.
En su artículo, el historiador señala que albergar a los indigentes durante la visita de Díaz-Canel para luego volver a abandonarlos revela la incapacidad de las autoridades municipales para paliar un problema que cuestiona el núcleo mismo de la esencia revolucionaria.
Y además se refiere a la expulsión de un área pública de una señora mayor que pretendía quejarse ante el gobernante del incumplimiento por parte de las autoridades de reparar su casa.
Semanas después, Golfo Visión canceló su programa porque las autoridades del municipio prohibieron a la dirección de la televisora que el historiador continuara enseñando sobre el 10 de octubre de 1868.
Ya han pasado 40 minutos después de las 6 de la mañana, es tiempo de Cuba en las redes. Y la lentitud en la conexión, que en ocasiones se lleva a perder dinero en los puntos Wi-Fi o Wi-Fi, golpea a los cubanos. Y Dolidia Darias tiene el reporte.
Aunque hay muchos lugares donde conectarse a la Wi-Fi en Santa Clara, Villa Clara, el periodista independiente Joel Espinosa lamenta que el precio y la lentitud sigan golpeando a los que hacen sacrificios para pagar la hora de conexión.
En ocasiones se cae ese servicio. Tú estás haciendo un trabajo, transmitiendo o comunicando con personas y también hay mucha debilidad en la señal. No sé a qué se debe, pero en ocasiones pasamos mucho trabajo.
Y según tú, ¿cuáles son los mejores horarios para publicar desde los puntos Wi-Fi?
Sí, las horas de la noche, avanzando la noche y la madrugada hasta las 7 y tanto de la mañana. Esa es hora muy, muy buena para comunicarse. Hora clave que hay dificultad a partir de las 8 de la mañana. El problema es que los puntos aquí tienen cierta capacidad y cuando se conectan bastantes personas de la capacidad esa, se disminuye la velocidad, disminuye la fuerza de la señal y son los problemas que se van teniendo por lo general por el día.
En el caso de aquellas personas que quieren compartir fotos y videos, ¿qué les sugieres hacer cuando la conexión es lenta?
Sí, que la tengan, que la compriman, que le bajen un poquito el peso, no la calidad, porque siempre va a perder algo de calidad. ¿Qué es lo que sucede con la foto? Que la mayoría de los que pasan fotos no saben comprimir la imagen. Un video de 10, 12 megas te demora mucho también a la hora de pasarlo.
¿Y qué respuesta da ETEXA a la población cuando presenta quejas?
Se dice que están trabajando en las centrales, que están trabajando aquí haciendo arreglos para mejorar, pero lleva rato que no hay mejoría.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí extiende el noticiero de la mañana. 2 horas de noticias de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Entérese de todo lo que ocurre en Cuba, libre de la censura oficial. La realidad de la isla contada por sus protagonistas. Un recorrido noticioso que luego nos llevará a Estados Unidos, América Latina y al resto del planeta. Una visión mundial a través de nuestro equipo de corresponsales. Entrevistas y análisis de actualidad. Lo último en ciencia, tecnología y el vibrante mundo de los deportes. Todo esto y mucho más en el noticiero ampliado de Radio Martí. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Radio Martí, por el derecho de cada cubano a estar bien informado.
Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Es tiempo de noticia en perspectiva. Exilda.
Muchísimas gracias, Joan. El gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial las nuevas regulaciones para la entrega y posesión de tierras ociosas en usufructo recogidas en el Decreto Ley 358 del 2018, que deroga el anterior decreto. Agricultores cubanos, en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso, consideran que estas modificaciones no significan nada importante.
Se publicaron nuevas regulaciones, ha quedado derogado el decreto ley 300, se sustituye por el 358. El gobierno pues tiene la potestad de extinguir la forma parcial del usufructo cuando no se cumplan los requerimientos por parte del usufructuario. También se habla de que quien reciba instalaciones de este tipo, pues avaladas por la empresa, tendrá que realizar el pago de los mismos a sus propietarios para entonces poder solucionar un crédito bancario. Rolando, esto está ocurriendo, lo que se ha hecho ahora es con carácter jurídico, se ha hecho ley. ¿Hay algo nuevo acá?
Nada nuevo. El gran problema de la agricultura cubana es este modelo de gestión que el régimen ha implantado para mantener el control sobre esta gran masa de campesinos. Se está hablando de lo mismo, porque ahora, un ejemplo, el usufructuario no tiene ningún derecho a nada, porque te cuento que con dos cartas de advertencia que se le haga a un usufructuario, ya se le puede retirar la tierra, es decir, se le puede quitar la tierra. Entonces, legalmente, el usufructuario no tiene ningún derecho ni tiene ninguna posibilidad. Entonces, también están manejándose las cosas, o el campesino tiene que manejar las cosas desde una posición muy desfavorable, porque trabaja en condiciones muy, muy, pero muy, muy pésimas. Aquí el problema no es coger tierra. A ver, para un campesino el problema no es coger tierra, sino es cómo yo hago producir la tierra, cómo yo habilito esa tierra, cómo yo hago producir la tierra para yo poder tener buenos rendimientos y poder, bueno, pues que la agricultura acabe de dar ese paso. Yo diría que vamos a, en vez de adelantar, lo que vamos a hacer es seguir retrocediendo. Lo primero que tenemos que hacer es protestar. Y mira, aquí en Pinar del Río se dio un evento que ahora los campesinos tienen que pagar impuestos, están obligados a pagar impuestos. Sin embargo, los campesinos no accedieron muy fácilmente a esto. Y hay tremenda discusión aquí porque los campesinos no están de acuerdo. Se han parado en la asamblea, que aquí las autoridades provinciales han tenido hasta miedo enfrentarse a los campesinos, porque ya los campesinos no están cayéndose la boca, ya están protestando. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es protestar. Porque nosotros legalmente no tenemos ninguna herramienta que nos favorezca. Entonces el primer paso es ese, y se está haciendo.
Tenemos contacto en Quemado de Güines, allá en la provincia de Villa Clara, con el campesino Ibar González.
Es lo mismo. Y hasta que en Cuba no se haga una tercera reforma agraria, primeramente revisar la primera y revisar la segunda, porque se le dio tierra a personas simpatizantes del régimen, milicianos y todo ese tipo de personas, y realmente no hay campesino que trabajaba la tierra. Y hacer una tercera reforma agraria, darle la tierra al campesino, darle una propiedad, un banco que apoya a ese campesino con maquinaria, con combustible, con los fertilizantes. Y no es, sí, yo cojo la tierra, pero ¿cómo yo la pongo a producir si el Estado no me apoya en nada? Todo lo contrario, me está exigiendo, me están metiendo los inspectores, me están metiendo más leyes, y al final me está asfixiando. Si cojo la tierra con todo el corazón, con todo el espíritu como cubano, que quiero trabajar honradamente, quiero alimentar a mi familia, quiero echar para adelante, pero ¿cómo lo voy a hacer?
Ibar, entre la resolución se habla de que quienes no cumplan con lo pactado y siembran alimentos que sean capaces de autoabastecer el usufructo, se lo podrán quitar. ¿Eso existía también hasta ahora?
Sí, por supuesto. No tiene ningún mecanismo, ninguna defensa el campesino jurídicamente para poder defenderse contra el monopolio estatal desde un principio.
Que vayamos, Brahma. Tenemos otro productor, Emiliano González. ¿Qué has visto detrás de esto? Porque lo que se habla de estadismo, de acercarse, aunque sea, dice, de manera voluntaria, a las cooperativas en busca del crédito. ¿Ves alguna productividad, algo diferente en lo que se ha legislado ahora?
Bueno, mira, empezaron por el decreto ley 259, pasaron al 300, y ahora el nuevo decreto ley que te habla del 358, pero es lo mismo de lo mismo. Lo que quieren es estatizar la tierra. Y yo recuerdo en los documentos de la plataforma programática de aquellos jóvenes centenarios que hace 65 años atacaron Cuartel Moncada, decía que era una vergüenza que el campesino cubano tuviera la tierra en usufructo. Pero ahora, 65 años después, es una vergüenza que el campesino cubano tenga la tierra en usufructo y que nos explote el Estado.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Las autoridades estadounidenses detienen a 146 personas, de ellos 133 inmigrantes irregulares, en una operación contra el abuso laboral de indocumentados.
Guatemala. El volcán de fuego de Guatemala, que el pasado 13 de junio tuvo una erupción que causó al menos 165 muertos, registró hoy una explosión fuerte y avalanchas en todo el contorno del cráter.
Brasilia. Los jueces del Tribunal Supremo de Brasil aprobaron un alza del 16,3% en su propio salario a partir del 2019, lo que puede implicar la revisión de los sueldos del resto de funcionarios del Poder Judicial.
Guadalajara. Las autoridades mexicanas encuentran al menos 10 cadáveres, 7 de ellos en una fosa clandestina en una casa del estado de Jalisco, informaron fuentes de la Fiscalía de Justicia Estatal.
San José. La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica votó el miércoles a favor de habilitar el matrimonio homosexual y ahora la Asamblea Legislativa tendrá un plazo de 18 meses para preparar la ley.
Europa.
Londres. El gobierno británico expresó su satisfacción por la decisión de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a Rusia en relación con el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija.
Madrid. El jefe del Ejecutivo español Pedro Sánchez y la canciller alemana Angela Merkel tratarán este fin de semana los asuntos centrales de la agenda europea como la política migratoria y de defensa.
Londres. La primera ministra británica, Theresa May, envió una carta a los diputados conservadores para pedirles apoyo a su último plan del Brexit, donde recalca que no supone una concesión a la Unión Europea.
Algeciras. Los 87 migrantes rescatados por el Vasco Open Arms en el departamento Mediterráneo Central hace una semana llegaron hoy a territorio español, donde el buque fue autorizado a atracar por el gobierno. Hoy tendremos un clima parcialmente seco debido a la presencia del polvo del Sahara, con la posibilidad de algún chubasco o alguna tormenta eléctrica aislados, especialmente en áreas interiores. El calor se mantendrá con temperaturas máximas de entre 32 y 35 grados. Los vientos serán variables débiles, habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco o ningún oleaje en el resto de los litorales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Gigantes de San Francisco.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Piratas contra Gigantes. Y solo aquí en Radio Martí.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano-americano Jolito Martínez se fue de 4-3, una impulsada, una anotada. Ya tiene 98 impulsadas en esta campaña de las Grandes Ligas de Béisbol, líder en ese departamento, y cooperó a que su equipo del Boston derrotara 10 carreras por 5 a los Azulejos de Toronto. Alexis Díaz por el Toronto, el cubano de Villa Clara se fue con un sencillo. De esta forma, el equipo del Boston sigue cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees, que jugó contra los Medias Blancas de Chicago, encuentro en el cual Giancarlo Stanton en el segundo inning conectó jonrón con las bases llenas, su cuadrangular número 27 de la temporada, y llegó a 73 carreras impulsadas. Por su parte, el Cleveland logró victoria de 5-2 gracias a jonrón en la parte final de la nueva entrada con dos corredores en circulación del torpedero puertorriqueño Lindor Francisco, quien ahora acumula 29 cuadrangulares. Lindor, con el partido empatado a 2 carreras, se encontró a 2 corredores en circulación y, reitero, disparó tremendo bambinazo. El Atlanta le ganó al Washington 8-3, mientras que el Baltimore superó al Tampa 5-4, San Luis a los Marlins en Miami 7-1. Y aquí el avileño José Adolis García se convirtió en el pelotero cubano número 205 en jugar en las Grandes Ligas. En su primer partido en la MLB, José Adolis García se fue de 4-0 con 2 ponches. En los otros partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el santiaguero Adeiny Echavarría debutó con el equipo de los Piratas de Pittsburgh con un sencillo, batea para 259. Reitero, victoria del Pittsburgh 4-3 ante los Rockies de Colorado. Arizona le ganó 6-0 a los Phillies de Filadelfia. Aquí John Jay se fue de 5-2 con una anotada por el equipo de Arizona y otro cubano, Al Ávila, receptor, conectó un sencillo y además un two-way. El Texas le ganó de nuevo a los Marineros 11 carreras por 7, mientras que los Angelinos logró éxito ante el Detroit 6-0. Y aquí José Iglesias Candelita se fue de 4-1 y Nick Castellanos de 4-1. Finalmente el equipo de los Mets de Nueva York logró victoria de 8-0 ante los Rojos de Cincinnati. Asimismo se pudo conocer que el club Zaragoza ha llegado a un acuerdo para incorporar al pívot internacional cubano Javier Justiz para las dos próximas temporadas de la Liga Endesa de Baloncesto, reportó el diario deportivo español Marca. Justiz, de 25 años y 2 metros 10 centímetros de estatura, llegará al equipo español procedente del argentino San Lorenzo de Almagro, con el que ganó la Liga de las Américas recientemente. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y es tiempo de tecnología. Una nueva era en vuelos espaciales estadounidenses se dio a conocer y la NASA presentó las tripulaciones que llevarán a cabo los primeros lanzamientos de prueba. Con los detalles, Miguel Ángel Rivera.
El anuncio fue hecho en el Johnson Space Center en Houston, Texas, por el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.
Por primera vez desde 2011 estamos a punto de lanzar astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde territorio estadounidense.
9 astronautas han sido asignados a 4 vuelos de tripulación comercial a bordo de las naves Boeing, Starliner y SpaceX Crew Dragon. La NASA ha trabajado estrechamente con las empresas en el diseño, desarrollo y pruebas para garantizar que los sistemas cumplan con los requisitos de seguridad y rendimiento de la agencia. La piloto de pruebas, Nicole Aunapu Mann, dice que está encantada de unirse al equipo de Boeing para el vuelo de prueba del Starliner.
Participar en la prueba y el desarrollo y luego estar allí el día del lanzamiento será un momento de orgullo para el equipo, será un momento de orgullo para Estados Unidos.
Victor Glover, un comandante y aviador naval, volará la primera misión operativa del Dragon Crew SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Ese será su primer vuelo espacial.
Tener la oportunidad de trabajar con estas compañías en algo que es tan importante para nuestra nación es el sueño de un piloto de pruebas y estoy muy emocionado de ponerme a trabajar y hacerlo realidad.
La NASA dice que las alianzas público-privadas auspiciadas por el programa de tripulación comercial impulsarán la industria espacial comercial de Estados Unidos y provocarán continuas innovaciones en el futuro.
Y ahora Alejandro Escalona con las últimas noticias del mundo del espectáculo.
Que el Oscar tendrá un nuevo premio para películas populares y la ceremonia anual se limitará a 3 horas, dijeron los organizadores el miércoles en un intento por evitar que sigan desplomándose las cifras de las audiencias para los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica. La audiencia televisiva para la ceremonia de los Oscars de casi 4 horas en marzo de este año 2018 fue de 26 millones y medio de televidentes, la menor en 90 años de historia de los premios. Una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es Dog Days, donde caninos encantadores cambian la vida de sus dueños de maneras inesperadas en la ciudad de Los Ángeles.
Is your dog pregnant or just super fat?
I called you for pizza, not opinions.
Dirigida por Ken Marino, Dog Days reúne a Vanessa Hudgens, Eva Longoria y Michael Cassidy.
You can sing to VIP if you want to.
La legendaria 7 veces ganadora del Grammy Gladys Knight, cantante de Midnight Train to Georgia, los estará acompañando esa misma noche. Los boletos para DOJ y Gladys Knight en el Wolf Trap oscilan de $30 a $70. No está mal.
Presentamos una síntesis en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
El régimen cubano podría condenar a prisión a integrantes de la Unión Patriótica de Cuba.
piden ayuda a vicepresidenta española para denunciar la represión contra las damas de blanco.
Director de la USAID critica fuertemente a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Estados Unidos impondrá nuevas sanciones contra Rusia por envenenamiento de espía ruso en Inglaterra.
Nicolás Maduro ordena el arresto de otro diputado opositor a quien implica en supuesto atentado.
El Senado de Argentina rechaza un proyecto de ley sobre el aborto.
Y un nuevo terremoto sacude isla de Indonesia, donde un sismo anterior mató a 168 personas.
Radio Martí Noticias.
Y estamos poniendo fin a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Soy Ivette Pacheco y les deseo un excelente jueves. Y a mi lado, mi colega
Exilda Arjona.
En la conducción, yo estoy del otro lado. En la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, la tiene. Muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Jueves maravilloso en Levántate Cuba, 3 horas que hoy llegan a la isla de Cuba desde Radio, Televisión e Internet Martí. Es 9 de agosto y con la misma energía y positivismo deseamos compartir con ustedes actualidad noticiosa, temas esenciales para nuestros cubanos y entrevistas con invitados muy especiales. Comenzamos de esta forma y para ustedes, Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos.
Con 3 minutos en la mañana, gracias por preferir levantarse sobre la base de la verdad aquí a través de las 3 plataformas de Martí. Y comenzamos con la actualidad noticiosa, alzar a vuelo la economía y la agricultura cubana. Pues esa es una de las noticias que aparece, el titular que aparece en martinoticias.com y que amplía mi colega Rolando Cartaya. Buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Maite.
¿Tú crees que sea posible con el actual sistema que tiene la isla castrista?
Como siempre, ellos van sin prisa, pero sin pausa, dicen uh-huh. ellos, pero con más pausa que prisa.
Sí.
Y entonces van muy despacio, es muy, muy despacio los cambios, ¿no? Ha habido algunos cambios. Ahora han ampliado de 13 hectáreas a 26 hectáreas las que se pueden dar en usufructo para cultivar la tierra. También han ampliado de 10 a 20 años el plazo del usufructo y han permitido ahora que, o sea, al principio ni siquiera permitían que los usufructuarios construyeran en la tierra que iban a cultivar.
Sí.
Cosa que es un absurdo total. Yo recuerdo que el economista, fallecido economista disidente, Oscar Espinosa Chepe, me decía, imagínate que una vaca va a parir y entonces el campesino no está ahí porque no tiene dónde estar, no puede estar ahí para atender el parto de la vaca, y eso son cosas que se le presentan. Entonces, ahora del 1% de esa tierra han ampliado al 3% el área en la que se pueden construir instalaciones de apoyo. O sea, si vas a levantar un molino, a lo mejor lo tienes que poner en el baño de la casa.
Y se habla, Cartaya, de los insumos, de los materiales que necesitan los campesinos, sí, para la agricultura, ¿o no?
Hasta ahora ellos han, en algunos casos han abierto algunos mercados mayoristas, pequeños mercados mayoristas, pero son, sí, insuficientes totalmente.
Uh-huh.
Y lo que se habla es de que no hay primero, no hay propiedad privada, no se permite la propiedad privada más que de los campesinos que ya la tenían desde la reforma agraria del principio de la revolución, ¿no? No hay propiedad privada, por tanto no hay mucho interés. Campesinos tienen todavía que entregarle el 70% de sus cosechas a copio. Un mecanismo que economistas cubanos como Pavel Vidal, Omar Eberleni han criticado porque deja podrir en el campo las cosechas.
Totalmente, Cartaya. Y cuando tú dices entregarle, es prácticamente regalarle el hecho
a los precios que ellos
exacto,
le pongan.
Exacto, porque son los precios que no tienen nada que ver con el mercado que tienen que pagar los cubanos de a pie. Es decir, son mucho mayores las plazas de mercado, el precio que ellos tienen que pagar con lo que la ONAT les paga a estos cubanos.
Y entonces continúa el círculo vicioso, que Cuba sigue teniendo que desembolsar todos los años alrededor de 2,000 millones de dólares para la compra de alimentos. Se supone que por lo menos el 60% de los alimentos que se distribuyen dentro de la isla no es que te los dan, es que te los venden.
Exacto.
Y además a precios bastante bastante altos, con excepción de una pequeña canasta, ¿no?
Y es penoso, teniendo en cuenta, la semana pasada conversaba con el agricultor, economista, el ingeniero Juan Tomás Sánchez, y me decía que la tierra cubana es una tierra generosa para los cultivos, es decir, que tiene todas las condiciones propicias para que se desarrollen los cultivos, se desarrolle la agricultura, y el cubano perfectamente pueda llenar su canasta básica de frutas, vegetales, necesario, con lo cultivado ahí, lo que no se hace por descuido.
Pero es, como te decía, es mínimo lo que van haciendo, nada comparable con Vietnam, que tú sabes que, uh-huh, de importador de arroz pasó a ser el primer exportador,
¿sí?,
que es el segundo exportador de café del mundo. ¿Por qué? Porque hay reformas de mercado realmente, la gente concurre al mercado a vender sus producciones,
sí,
se las vende al Estado también, pero bueno, es diferente, hay una ganancia, hay otro tipo de explotación y de interés también en lo que tú estás haciendo.
Porque hay una motivación, es decir, el agricultor sabe que con lo que está cultivando, con el esfuerzo que está realizando, se puede sentir, puede estar beneficiado al recoger ese cultivo. En el caso del cubano sabe que no, que es algo...
Me decía el director de Havana Consulting Group, Emilio Morales,
sí,
que Vietnam sacó a 30 millones de vietnamitas de la pobreza con las reformas Doi Moi, esta que hicieron ellos, pero que sí, es un régimen, sabemos, socialista y es opresivo desde el punto de vista político,
sí,
pero por lo menos desde el punto de vista económico te da cierta libertad.
Es triste, Cartaya, y ver la inoperancia del sistema comunista, de sus organizaciones, de sus instituciones, y no permiten que la pequeña empresa privada, que sí existe un interés dentro del pueblo cubano, se desarrolle. Todo lo que hacen es cortar por todas las esquinas para que la gente no pueda salir adelante y tener lo necesario. Otro de los temas que tenemos esta mañana es que los cubanos siguen entrando por la frontera mexicana. No ha parado la emigración.
Exacto, no sigue permitiéndose que el cubano pueda desarrollar un proyecto de vida dentro de su país,
sí,
y por tanto la gente sigue yéndose en masa, por decenas, se
¿De
van.
¿De qué cifra estamos hablando?
Estamos hablando, en este momento, como tú sabes, la política de pies secos y pies mojados no existe. Uh-huh. No es como hace unos años que cada año salían ilegalmente de Cuba y llegaban a los Estados Unidos alrededor de 40,000+ personas.
Sí.
Pero el flujo continúa. No te podría decir exactamente en cifras cuánto, pero están llegando además a través del mismo recorrido este por 9 países.
En
algunos casos se van a Guyana y de ahí van a pie, los arrestan. Una de las personas que está en este reportaje que tenemos dijo que fue arrestado en Panamá, fue arrestado en Nicaragua. Y hay algunas organizaciones, una organización que se llama Fundación Cuba Libre, que se creó después de el fin de la política de pies mojados y pies secos,
sí,
que los ayuda. En este momento lo han organizado de una manera que incluso interviene Inmigración de México para que puedan pasar a través del puente de Matamoros en Tamaulipas.
Pero hasta ahí, Cartaya, es decir, la ayuda llega hasta ese momento porque realmente no existe ningún tipo de garantía de que este país les vaya a ofrecer, de que,
no,
es decir, que Estados Unidos les vaya a ofrecer.
Estaba viendo un reportaje de nuestro colega Ricardo Quintana, donde hablan dos grandes expertos, nuestro amigo y uno de tus invitados regulares, sí, Willy Allen y Grisel Ibarra, y dicen que, bueno, tú puedes... Una vez que tú pasas, tú puedes solicitar una audiencia de asilo político. Si te lo dan o no, no se sabe. Eso depende del juez. En la mayoría de los casos no te lo dan.
Es que hay que pasar una entrevista de miedo creíble. Es decir, el cubano...
Tienes que demostrar que tienes un miedo creíble a regresar a Cuba. Y a menos que tú hayas sido miembro de una organización disidente, opositora en Cuba y lo puedas demostrar, es muy difícil que te lo vayan a dar. Entonces,
y hay una...
los están liberando...
¿Sí?
Los están liberando, pero no se pueden regularizar, no pueden legalizar su situación como ocurre con con la ley de ajuste cubano,
sí,
porque lo que te están dando no es ni siquiera un parol, es algo por lo que tú te sometes a una supervisión. Te están supervisando hasta que te puedan deportar a Cuba,
sí,
y las deportaciones a Cuba van en aumento. Este año,
sí,
solamente en este reportaje de Ricardo, el año fiscal, que empezó en octubre de 2017, termina el 30 de septiembre de 2018, ya van por 364 deportaciones y la mitad son criminales, pero en la otra mitad se supone que hay muchas de estas personas.
Y es triste, Cartaya, porque muchos de estos cubanos pierden todo, lo he conversado con estos dos abogados que tú mencionabas, pierden todo en Cuba, venden sus propiedades, con la necesidad de salir, de escapar de la isla, llegan, no tienen garantías y siempre les reiteramos, Inmigración, cualquier trámite legal, migratorio que usted vaya a hacer, hágalo desde el punto de vista legal, no exponga a la vida de su familia ni la de sus hijos, eso es algo que tiene que ser primordial para ustedes.
¿Qué es la otra cosa? Salen familias enteras,
sí,
con mujeres, niños, todos.
Niños, y ya no existe ningún tipo de privilegio o de distinción. A la hora que pasas por la frontera, pues te expones a cumplir con las reglamentaciones migratorias de los Estados Unidos. No importa si seas cubano o del país que seas, los cubanos ya no tienen garantías ninguna de entrar a ese país, así que piénsenlo muy bien, porque el riesgo es de verdad bastante doloroso. Cartaya, otro de los temas que nos traes esta mañana es precisamente acerca del supuesto ataque que recibió,
sí,
el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
Un atentado de opereta, diría yo.
Sí.
¿No? Este atentado con drones y explosivos. Hay 7 militares que dice que fueron heridos, pero yo creo que esto parece un plan orquestado en La Habana.
Sí.
O sea, es para darle a Maduro libertad para incluso si quisiera decretar un estado de sitio en Venezuela. Y entonces ya arrestaron a Juan Requesens, un opositor y asambleísta de la Asamblea Legítima de Venezuela, ¿no? Lo arrestaron, creo que fue antier, y ahora acaban de ordenar el arresto de Julio Borges, que era el presidente de esa asamblea electa democráticamente en 2015, que fue disuelta con la Asamblea Constituyente de Maduro.
Ah,
Borges,
exacto,
está desde hace meses en Bogotá,
yeah,
y desde allí está contribuyendo a la causa de la oposición venezolana. Pero en cualquier caso que quisiera entrar al país ahora, pues tiene una orden de detención.
Y es bastante delicado el tema, lo vamos a estar analizando con el abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho, más adelante aquí en Levántate Cuba. Y hay un video que está circulando desde ayer de unos supuestos militares enmascarados en las redes sociales que hablan de la falsedad, ¿no? Hablan perfectamente de lo que utilizaron, el tipo de dron que utilizan en este ataque. Es un dron primeramente muy costoso, muy pesado, que realmente si se va a hacer en este tipo de ataques se utiliza otro tipo de dispositivo móvil para conseguirlo y que evidentemente saben que es un dron que perfectamente puede pertenecer al régimen de Maduro. Es decir, que ellos mismos están desenmascarando este supuesto atentado de Nicolás Maduro.
Seguro, nadie se lo ha creído. En las redes sociales los venezolanos se están burlando de esto que ha pasado porque no tiene sentido. Además, no creo que la oposición venezolana esté en este momento en un plano de enfrentamiento armado, diría yo.
No, y te imaginas con lo que se vio ahí, con las fuerzas militares que estaban en este lugar formadas y se regaron como un juego de yaqui, como dicen los cubanos. Eso verdaderamente fue bochornoso.
Fue una vergüenza, además, en el aniversario de la Guardia Nacional, la criminal Guardia Nacional, que le disparaba a los estudiantes en las protestas de 2014 y 2016.
Ahí se evidencia el valor de esta gente. Qué pena que no existan, como he preguntado en otras oportunidades, un solo hombre decente que pertenezca a las Fuerzas Armadas de Venezuela y que defienda el valor del pueblo. Gracias, Cartaya, por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Ustedes, muchas gracias también. Vamos a hacer una brevísima pausa. Seguimos porque tenemos mucho más para compartirles aquí en Levántate Cuba.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Yo puedo venir?
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos de Gwen?
Andan por ahí regados.
Oye, los tengo que dejar. Seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, estás en el aire.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La realidad virtual y la realidad aumentada se han desarrollado a una velocidad vertiginosa en los últimos años y ahora se le incorporan sensaciones como la temperatura y el olfato. Es algo espectacular realmente. Mientras en Cuba, muy a pesar de la mirada recelosa del régimen, algunos jóvenes deciden incursionar en este campo de la tecnología. Aquí llega Yoandy Castañeda para contarnos acerca de este novedoso invento. Yoandy, buenos días.
Buenos días.
En Cuba, realidad virtual, realidad aumentada. Bueno, sí. Es todo surreal, yo diría. La realidad es todo aumentada para mal.
No, en Cuba en realidad se vive una realidad virtual, sí. como tú dices, porque los escenarios que uno puede ver son verdaderamente asombrosos, pero aunque a la gente le parezca increíble, hay un grupo de jóvenes que no han podido escapar, fíjate, de tener que brindar algún tipo de servicio a organizaciones estatales, pero que tratan de abrirse paso y que son muy valientes a la hora de exigir lo que necesitan.
Qué bien.
Para poder desarrollar, entre ellos, acceso a la información, acceso al internet, más libertad para poder presentar nuevas ideas. Y que me da gusto también, de a pesar de no haber tenido yo la oportunidad de estar ahí in situ en Cuba buscando estos testimonios, fue una producción, estos testimonios son una producción original de personas relacionadas a Martí, pero que a la vez contrasta, porque llevan años de atraso, obviamente, por el acceso a la información. Lógico. Porque el talento está, como está en tantas ramas en Cuba, el talento para desarrollar algo, pero no existe ni la venia de una dictadura, ni los recursos, ni el acceso a la información.
Desafortunadamente, y que todo lo que se vaya a hacer entonces está manipulado y ordenado por el régimen. Sabemos que tienen estas dos universidades donde se estudian estas carreras, que menciono en La Habana, la UCI y la CUJAE, donde puedes perfectamente convertirte en un gran programador de computación, pero la realidad es que si vas a pasar a una institución del gobierno, lo que tienes que hacer es precisamente programar un jueguito virtual como la Claria que tú presentabas, sí, la semana pasada, la Super Claria.
Yo me imaginaba haciendo este segmento contigo hoy, los, sí, dos con las gafas VR.
Sí, pero para mirar para cualquier lado, menos para la realidad triste que está viviendo el pueblo de Cuba.
No, por supuesto, lo que te decía, esto contrasta con el lanzamiento, sí, reciente de una iniciativa que se llama The Void, ajá, que es la primera vez que se logra fusionar en un escenario como en este caso, la Guerra de las Galaxias, incluir dentro de esta ya fascinante punto de ponerte las gafas y estar viviendo en otro lugar donde no estás, donde puedes sentir el peligro, la adrenalina de verte, sí, en un escenario a veces hostil. Sensaciones como la temperatura, el tacto, sí, el olfato, puedes sentir calor, puedes sentir quemarte, puedes ser condicionante de tus propias decisiones, malas o buenas.
Mira qué bien.
Y lo mejor de todo es que, a pesar de que en esta primera etapa está diseñada en estas, digamos, escenas de películas, ya están trabajando para comenzar a implementar esto en las escuelas. Y decía uno de sus promotores, para un niño no es lo mismo leer sobre, qué sé yo, el día de la independencia de los Estados Unidos, que situarse y estar viviendo en el medio de batalla cómo se vivió,
sí,
con la declaración de independencia.
Eso sería fabuloso, que tuvieran acceso a este tipo de materiales, pero que hablen desde un marco de libertad, ¿no? Y de empoderamiento al ser humano. Giovanni, tú tienes un reportaje sobre este tema.
Sobre The Void y sobre que combina lo de The Void con los trabajos que están haciendo en la isla.
Vamos a verlo.
In disguise, your team's mission is to recover Imperial intelligence critical.
La experiencia de The Void involucra todos los sentidos, desde la vista hasta la audición, pasando por el tacto e incluso las temperaturas y el olfato.
Creo que estás en muchas habitaciones y atraviesas pasillos y rampas. Hay muchas cosas para tocar y jugar, especialmente la escena de la lava. Me dio calor en esa habitación. Se sentía como que realmente estabas ahí.
A diferencia de los videojuegos percibidos como que aíslan a los jugadores, los defensores de la realidad virtual creen que la inmersión en un universo, la interacción con los participantes y la duración limitada de la experiencia fomentan la socialización e incluso la empatía y tiene de por sí numerosas ventajas para su implementación.
Imagina si un educador o un estudiante ingresa a un mundo en vez de simplemente aprender sobre él con un libro de texto. Podrías realmente interactuar con el sitio o excavar o incluso ver cómo podrían haber sido esos mundos en la época que estás estudiando.
Mientras este campo comienza a expandirse a nivel mundial, en Cuba se dan pequeños pasos de avance al margen de las políticas prohibitivas y el desgobierno del régimen. Un ejemplo de ellos es Andy Ruiz, un joven cubano que comenzó un proyecto con varios amigos para desarrollar la realidad virtual en un país donde el solo hecho de estar conectado es virtualmente irreal.
Esencial sería para nuestro trabajo y para de mucha gente, no solo el nuestro, pero bueno, tener un acceso abierto, total, fluido y económico a Internet. Es tremenda necesidad. Es algo realmente importante, necesario, y que es de las únicas cosas que va a sacar a este país de la quiebra en la que está.
Pero a pesar de haber hecho trabajos por encargo a varias dependencias estatales, la dictadura delimita las fronteras e impide el desarrollo en el área tecnológica.
Solo necesitamos que se creen un poco más las condiciones en Cuba, que a veces parece que se van a crear y de la noche a la mañana dejan de estar. Me encantaría que dejaran ese dirincoje los tipos que lo tienen y que pudieran darse cuenta que en Cuba hay una sociedad que se está desarrollando a pesar de los pesares.
Joandy, nos pregunta Alex Rodríguez, uno de nuestros televidentes, a quien envío un abrazo y todo nuestro cariño y respeto, colega nuestro. ¿Dónde queda la imaginación de los niños en este tema? Hay una realidad. Desafortunadamente, todo lo que viene a ser o a buscar el desarrollo tecnológico es imposible que desarrolle de forma correcta o de forma beneficiosa la imaginación de los niños cubanos. Eso queda relegado a ordenamientos gubernamentales.
Sí, en el caso de Cuba, obviamente que todo esto tiene una directriz. Además, la realidad virtual en Cuba está en estos proyectos, te digo, está en talento, están desarrollando cosas, pero que no son ni siquiera para ver con gafas VR ni para meterte en, digamos, una experiencia más interactiva, sino que es a base de lo que puedas ver, más imágenes, las vistas en 360. La gente piensa que la realidad virtual sí surge ahora, ¿no? En el 2010 es que se empiezan a comercializar las gafas, estas, las VR, las sí. Virtual Reality, pero ya la realidad virtual desde los 50 se empieza a trabajar. Sí. De todas las personas es conocido que también desde los 70 empiezan a implementarse los simuladores de vuelo, que son tan importantes para el adiestramiento de los pilotos antes de enfrentarlo a una aeronave. Y el antecedente, quizás, que todo el mundo tiene en su computadora y que todo el mundo le ha dado uso sin pensar que es parte de una realidad construida en parte, es el Google Street View.
También,
es uno de los antecedentes,
exacto,
que tú puedes estar visitando un lugar, ver una vista en 3D o estas visitas que son dirigidas a los grandes museos. Y entonces ahí yo sí creo que puede fomentar el conocimiento y la imaginación.
Pero ¿quién lo consume? Porque ¿quién tiene? A ver, ¿qué por ciento de la población tiene una computadora o tiene un teléfono inteligente o una tableta? Muy escaso.
No, en Cuba no. No. Yo estoy hablando, a nivel mundial los beneficios que tiene. Uh-huh. Ahora, en Cuba, donde todo es limitado y controlado por el régimen, Google y la Oficina del Historiador de La Habana sacaron en enero de este año una película, un documental en realidad virtual, distorsionando, desgraciadamente para los cubanos, la imagen de José Martí.
Me recuerdo esa oportunidad y también me preguntaba el hecho de que por qué incluso hasta en esa plataforma siguen tergiversando la figura, la historia y el legado que deja José Martí.
Sí, no, y sobre todo que no habría ni siquiera razones para distorsionarlo, porque la obra de José Martí es una obra documentada en cuanto a la historia, en cuanto a la literatura, en cuanto al aporte a la idiosincrasia, a la cubanía y al pensamiento de una época que marcaron. Ahora, que el régimen se haya apropiado para su beneficio y extirpado lo que no le convenía dentro de la magnífica obra, es toda la manipulación que han tenido sobre la figura histórica, no solamente la de Martí.
Es característico que son parásitos en todo sentido, parásitos materiales y parásitos también intelectuales. De hecho, todos aquellas personas que han sido pensadores, grandes personalidades en la historia de Cuba, han sido también utilizados para un poco manipular y un poco disfrazar lo que significa la Revolución Cubana para los cubanos y para el mundo entero también.
Ahora, ¿hacia dónde vamos? Ahora, ahorita te hacen un tour por el cementerio de Santa Efigenia y te hacen, y te ponen unas gafas VR para poder admirar la piedra, sí, el Seburú, como decían amigos míos, ¿no?
Sería algo verdaderamente una pérdida de tiempo, pero no lo dudo, porque de ellos podemos esperar cualquier cosa. Yo, Andy, te invito a que te quedes, porque también tienes otro tema para compartirnos, de qué vamos a hablar en el próximo segmento.
Es que Cuba Debate se alardeó durante 15 días diciendo que Cuba tenía la internet más rápida que México y que varios países, pero resultó que obviaron los datos más importantes.
Ah, bueno, pues vamos a contarles cuáles son esos datos y a develarles aquí en Levántate Cuba cuál es la verdad referente a la conexión de internet cuando sabemos que Cuba está entre uno de los países, incluso comparado con Haití, imagínense ustedes, de peor conexión en Latinoamérica y en el mundo. Regreso en instantes después de conocer las informaciones que nos tiene Joan Andrés preparadas desde los estudios de radio de Levántate Cuba. Muy pronto Joan Andrés va a estar aquí en los estudios de televisión compartiendo esas noticias con ustedes. Y recuerden que el próximo lunes vamos a estar de 8 a 10 de la mañana, siempre de tres plataformas de Martí dispuestas a nuestros cubanos, donde quiera que se encuentren, en la isla de Cuba, en cualquier parte del mundo. Para ustedes y por ustedes trabajamos para llevarles información libre de censura. Al finalizar este programa, nos visitan tres cubanos muy especiales, muy talentosos de Latin Dibujos, así que vamos a estarles con esta sorpresa muy especial para ustedes y vamos a tener mucho más para compartirles este jueves maravilloso 9 de agosto. Felicidades a Alain Alemán, que está de cumpleaños hoy, también Antonio. Un abrazo y muchas felicidades, que tengan un excelente día. Regreso en 5 minutos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Hacemos nuestra primera pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Hablándoles Juan Andrés, muchas gracias por preferir nuestro espacio para mantenerse bien informado. Activistas a pro democracia en Cuba consideran que las autoridades apelan a falsas acusaciones y métodos arbitrarios para que cesen sus actividades contrarias al régimen. La colega Idolidia Darias tiene el informe.
Multas por supuestos delitos, citaciones del banco por no pagar viejos créditos y acusaciones de entregar documentos falsos figuran entre los argumentos utilizados por las autoridades para contrarrestar la labor de activistas y reporteros en la isla. En La Habana, al periodista independiente Lázaro Yuri Valle le informaron que tiene una deuda pendiente por un televisor desde el año 98.
Notificarme de que debía el crédito de un televisor del año 98.
Para el reportero, la noticia fue una gran sorpresa y la interpreta como una manipulación de las autoridades para intensificar el acoso contra él y que abandone sus publicaciones críticas al régimen.
Evidentemente, no les está gustando nada las publicaciones que yo estoy haciendo.
En Palma Soriano, Santiago de Cuba, al sindicalista independiente Daniel Perea le informaron hace una semana que debe pagar 2 multas por una supuesta infracción que, según las autoridades, cometió hace meses y de las que él no tiene conocimiento alguno.
Multa que ellos inventaron ahí mismo.
El sindicalista cree que buscan intimidarlo para que frene su activismo a favor de los derechos humanos y los derechos sindicales de la población.
Debido a nuestro activismo.
Mientras, en Pinar del Río, la joven Rosalia Viñas, que recibió una negativa de viaje por estar regulada, fue informada de que la prohibición ocurre por una supuesta falsificación que hizo de un documento.
Dicen que tienen en su poder una carta con mi que yo no escribí, de un centro de trabajo del cual yo nunca formé parte, y bueno, me están haciendo esa acusación.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Gracias, Aido Lidia, por la información. Estados Unidos anunció que impondrá nuevas sanciones a Rusia debido al ataque con un agente nervioso en Gran Bretaña. El gobierno indicó que las sanciones que aplicarán a finales de mes, tras haber determinado que Moscú utilizó en Gran Bretaña una sustancia tóxica para agredir a un ex agente ruso y también a su hija. Un funcionario de alto rango del Departamento de Estado dio a conocer que el Kremlin ha sido notificado sobre la decisión. Sergei Skripal, un ex coronel del Servicio de Inteligencia Militar, y su hija Julia fueron hallados inconscientes en marzo en una banca en la ciudad inglesa de Salisbury tras ser expuestos al agente nervioso Novichok. 7:33 y el gobernador de la Florida regresó de Colombia y al salir del aeropuerto de Miami dijo que el nuevo presidente de Colombia será una voz en contra de los gobiernos dictatoriales en América Latina. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
A su regreso de la toma de posesión de Iván Duque, el gobernador de la Florida, Rick Scott, dijo que el nuevo presidente de Colombia es un importante aliado de los Estados Unidos y hay que darle todo el apoyo posible, un mensaje en el que incluyó al régimen cubano y que dijo llevará personalmente a la Casa Blanca tras reunirse con líderes de la oposición venezolana en Colombia.
Colombia es una de las democracias más fuertes en América Latina y uno de los mejores amigos de los Estados Unidos y lucha por democracia, paz y libertad en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Maduro y sus bandas de matones, es muy importante que Maduro sale a Venezuela. Yo espero en un día que los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua tengan libertad, paz y democracia.
Scott tuvo la oportunidad de reunirse con Iván Duque, al que le ofreció todo su apoyo. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y la Iglesia Católica anunció que no celebrará las populares fiestas patronales de Masaya debido a la crisis que ha dejado cientos de muertos en el marco de las protestas contra Daniel Ortega. La Iglesia lamentó en un comunicado de prensa que no habrá ni palo lucio, ni juegos de pólvora, ni procesiones con la imagen de San Jerónimo. La tradición del palo lucio consiste en trepar un palo vertical lleno de grasa para recoger un premio en su punta. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Regreso a las 8 con más informaciones aquí en Levántate Cuba. Por supuesto, actualizadas y sin censura. Muy buenos días.
La internet o conexión a una red que permita navegar en páginas virtuales no deja de ser una utopía, costosa además y limitada para los cubanos. ¿Cuán rápida es? Bueno, Yoandy Castañeda tiene el medidor. Cuéntame cómo es esta historia que ellos han dicho que tenían una de las velocidades de internet más rápidas de los últimos tiempos y cuál es la realidad.
Sale un informe en una página web británica. Y enseguida, saliendo, porque son magos buscando los pelitos por donde tratar de resaltar a algo bueno de aquella dictadura terrible.
Sí.
Y enseguida Cuba Debate, obviamente, que es como la empresa de marketing del Partido Comunista de Cuba y del Departamento Ideológico del Comité Central, empezó a replicar y de hecho después comenzó a salir en otros medios de prensa que Cuba tenía una velocidad de internet muy rápida por encima de México, Brasil, Chile. Entonces yo digo, no puede ser. Y de pronto también sale un artículo en Cibercuba que viene a corroborar con otros datos que yo tenía que hicieron trampa.
¿Por qué? A ver.
Porque en Cuba dieron solamente acceso a examinar determinados puntos de internet. Cuando en Cuba tú dices, bueno, a dedo vas a examinar este y este, y a lo mejor nada más que mides la internet en el Comité Central, o mides la internet en casa de los hijos de Díaz-Canel, o
totalmente,
mides la internet, y estos lugares lo estoy diciendo especulando, pero lo que sí está claro, porque no se sabe cuál es la parte geográfica o cuáles fueron los puntos que escogieron, lo que sí está claro es que solamente, mientras en otros países examinaron 4.000, 5.000 puntos IP o dirección IP, en Cuba solamente 106.
¿Te imaginas? Eso es totalmente absurdo porque sabemos la realidad y usted la sabe, usted está en casa y los que están viendo este programa y quizás puedan pensar diferente saben perfectamente cuánto trabajo pasa una persona para conectarse a Internet en Cuba, además de que paga muchísimo.
Y lo que se descubrió ahora es más grande, más relevante, porque cuando tú decías, terminando el segmento pasado, de que Cuba estaba en desventaja con Haití, eso ya a uno le choca, pero decirte que en cantidad de direcciones IP por cada millón de habitantes, en esa proporción, Cuba solo es superada, hasta está en penúltimo lugar a nivel mundial, solamente superada por una isla que posiblemente sea más chiquita que la provincia de Artemisa, que se llama Mayotte.
Imagínate, qué cosa tan grande. Y entonces estamos viendo que lo que quieren mostrar al mundo a través de, como tú decías, sus plataformas de publicidad manipuladas y falsas, es una realidad totalmente diferente. El cubano lo sabe. El cubano sabe cuánto le cuesta, cuánto dinero tiene que pagar y cuán difícil es que se pueda conectar a una plataforma de Internet para revisar sus correos electrónicos y tener contacto relativo y limitado con el mundo exterior. Tú tienes un reportaje de esto, Yoandy.
Y que te dice dónde está Mayotte.
Bueno, perfectamente. Sí, pero no te pregunté. Vamos a ver dónde está Mayotte y cuál es la realidad de conexión de la isla de Cuba. Algo que afortunadamente en un futuro va a cambiar porque los cubanos también tienen derecho a tener conexión y tener información libre de censura a través de Internet. Eso va a cambiar.
Hay días que tú te puedes conectar y hay días que no se puede conectar nadie.
Según el informe en cuestión, elaborado por Google Open Source Research y el Planet Lab de la Universidad de Princeton, Cuba aparece con una velocidad media de 5.83 megabits por segundo, por delante de países tradicionalmente adelantados en el consumo de Internet en la región latinoamericana. Contrastantemente, la realidad es bien distinta.
El servicio náutico que nos brinda este país es una cosa que completamente no sirve. El jueves pasado no tenemos conexión para los correos. Y el internet aquí, súper lento. Mira, los vean ahí para conectarse. La madrugada entera no se han podido conectar todavía.
Pues ya empezaba a conectarte, ya tiene por lo menos 10 minutos quitado.
Tampoco se dice dónde fueron escogidas las locaciones. Quizás, como asegura CiberCuba, en la UCI y otras universidades, empresas u organismos oficiales, como la redacción del propio Cuba Debate, se realizan pruebas de velocidad para comprobar la conexión. Pero, desde luego, estos test no los ha realizado ningún cubano de a pie para medir su internet doméstica.
Que no tenemos una conexión muy rápida, que muchas veces no logramos comunicarnos por ningún lado porque se nos cae o vemos cuadriculados, se dispersa la imagen. Deberían trabajar un poquito en eso.
Todos los días quisiera hablar con mis hijos y no puedo porque es imposible, por todas las horas que se pierde aquí en esto. Es que esto debía estar en cada casa como allá afuera. Sí, porque en casa mía, en casa de mí, ahí tienen de todo, entre la casa, no tienen que salir a ningún lugar ni nada.
Lo que deliberadamente ignoraron los compañeros de Cuba Debate fue cuántas IPS diferentes, o sea, puntos de acceso, y cuántas pruebas se analizaron en el caso de Cuba para elaborar el informe, datos que estaban claramente en el estudio. Y es que se realizaron test desde solo 106 IPs diferentes y solo se hicieron 366 pruebas en un año. Lo anterior colocaría a Cuba como penúltimo país del mundo, solo por delante de Mayotte, una pequeña isla de 376 kilómetros cuadrados con unos 200.000 habitantes, situada entre África y Madagascar, entre otros países que en general tienen muy poca población. En la siguiente tabla podemos ver a otras naciones parecidas a Cuba por su zona geográfica y cantidad de habitantes, y es precisamente la mayor de las Antillas la peor en la lista en cuanto a penetración de Internet, con solo 9.1 IPS por cada millón de habitantes. Le sigue Haití, con 143.9, 16 veces más. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
¿Qué te puedo decir, Yoandy? Las cifras hablan, los reportes, y no un solo reporte, no el exclusivo del oficialismo castrista. Hay muchos reportes que hablan perfectamente y muestran cuál es la realidad en muchos factores, pero también en cuanto a conexión de Internet en Cuba.
Y que siempre yo lo digo, Maite, cualquier cosa que uno escoja de Cuba, cualquier cosa que llegue de Cuba, siempre va a ser una evidencia irrefutable del desgobierno, de la dictadura, pero en todas las plataformas. Porque cuando tú ves estos números, no solamente es la ineficacia del gobierno, o sea, la ineficacia de Texas, no solamente es la censura del gobierno por prohibir todos los avances tecnológicos y el acceso a la información en la isla, sino también es el carácter servil de una prensa que es vocera del régimen, que trata de distorsionar la información, que trata de distorsionar la noticia para que no llegue a las personas, que trata de exaltar logros que no tienen sentido cuando saben que detrás hay otras cifras que desbaratan totalmente sus argumentos. Pero como el cubano, y se vuelve un círculo vicioso, ha tenido tan poca posibilidad de conectividad y de corroborar estas informaciones, ellos piensan que es como en los 60, los 70, los 80, donde ellos tenían totalmente el monopolio de la información.
Sí.
Pero a medida que el cubano, como tú dices, se vaya abriendo y vaya consumiendo los espacios que elija para leer, para informarse, que pueda haber, como siempre dicen la palabra que me gusta, el paquetico, o que pueda ver este programa, o que pueda conectarse a internet, cada día las estrategias de comunicación del régimen van a ser menos efectivas y Cuba va a acercarse un poquito más.
Joan, y es que es inevitable que Cuba llegue en un momento determinado, el cubano llegue a tener acceso a la internet y que cada día se vaya burlando mucho más el cerco y la gente vaya teniendo más oportunidades de pasar por encima de la censura. Ahora, lo que sí me parece totalmente irresponsable, indecoroso y poco digno es que, como tú dices, profesionales de los medios de comunicación que sí tienen acceso a otras plataformas, que sí perfectamente tienen conexión a internet y pueden leer lo que pasa en el mundo, pues entonces le esté mostrando al cubano algo que es distorsionado y que es mentira, porque cuando tú conversas con una persona que tiene el desconocimiento o no tiene la posibilidad de salir al exterior, de conocer, de mirar, de ver, tú te puedes perfectamente quedar callado o tratar de explicarle a esa persona. Ahora, cuando esa persona sí tiene acceso y sí puede comparar con el mundo y lo que en Cuba se vive y muestra otra cosa diferente, esto es totalmente criminal. Esa gente no tiene familia, no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen sobrinos, señores, es las futuras generaciones que van a vivir y crecer engañadas.
Y lo peor, para sumarle a eso, es que muchos de los profesionales de la prensa que están hoy en Cuba, con los cuales coincidí en la universidad, ni siquiera creen en el régimen castrista. Están porque agarraron el ista de comunista y le pusieron oportunista. Y es están triste. Viviendo y sorbiendo las mieles que le dan para desinformar a sus propios compatriotas, a sus propios coterráneos. Porque todas estas personas, que muchas son, porque eran muy chiquitos grupos periodistas que vienen de provincia para quedarse en La Habana y que están trabajando en todos los medios y que ellos me están oyendo y lo están viendo y saben quiénes son, ninguno de ellos creen eso, han vendido hasta pullover del castrismo a los turistas.
Es una pena, Joandy, que así sea, y eso es producto obviamente del sistema y de lo que ha instaurado el castrismo en la isla de Cuba, pero va a cambiar, yo vuelvo a repetir.
Yo creo.
Estoy completamente segura que en un futuro esa realidad tiene que ser diferente para nuestros cubanos, para el beneficio de nuestros cubanos. Gracias por estar con nosotros, contarnos de tecnología, te esperamos aquí siempre. Gracias a ustedes, vamos a hacer una muy breve pausa. En instantes llega Pepe Forte. ¿Y cómo es esto de que el dron va a ser utilizado también como medio para transportarnos nosotros? Bueno, le contamos al regresar.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¡Hey! ¿Otro comercial? Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Lo tengo que dejar. Voy a seguir porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. no solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Con 49 minutos, gracias a todos los conectados a través de todas las plataformas de Martí Radio, Internet y Televisión. Gracias a todos los que están en la isla a esta hora, fuera de ella y que están viendo este programa. Un abrazo bien fuerte para todos. Por estos días sabemos que la palabra dron es una de las más mencionadas. Los vehículos aéreos no tripulados, o como se les conoce hoy en día, drones, no son algo nuevo, aunque sí es cierto que ahora son más populares y accesibles para los consumidores. ¿Cómo y por qué surgieron? ¿Qué nueva aplicación en la automovilística se les va a dar? La respuesta la tiene, ¿quién? Nada más y nada menos que nuestro querido periodista Pepe Forte. Buenos días, Pepe.
Gracias, Maite, como siempre, gracias por la invitación. Este programa al cual me gusta concurrir con espejuelos oscuros.
Hay y después aquí. Quitártelo. Ah. Yo te imaginaba llegando en un dron. De verdad, yo esperaba que tú fueras a llegar.
Bueno, la canción de nuestro amigo común y muy queridísimo, pues, Amaury Gutiérrez, sí, que dice, levántate, Cuba, vamos a volar, vamos a volar en un dron.
Ah, mira qué bien.
Maite, mira, la palabra dron en inglés, ya todo mundo, por lo menos aquí en Miami, que todo el mundo vive de esta manera bilingüe, la palabra dron en inglés significa abejorro.
¡Abejorro! Sí, mira qué bien, claro.
Sí. De ahí viene, exactamente. Primero, la aplicación de los drones, comenzamos a verlo a través de este primero que se vio cuando vino la guerra de Irak a consecuencia del ataque a las torres.
Sí.
Este que es que vuela de manera remota y que es capaz no solamente de observar, sino que también ya tiene pues poder ofensivo.
¿De remota cuántos kilómetros podemos controlarlo? ¿Cuántas millas podemos controlar?
Bueno, eso es un avión eso forma parte del Pentágono. Eso, sí. Ya eso es un vehículo que sí vuela a velocidad, vuela alto, es un avión serio, no tripulado. De ahí viene justamente, ahí comenzamos a ver la palabra drone. Ahora, ¿qué pasó? Mi presencia aquí no solamente voy a mencionar por encima, aunque sea rápidamente, la historia de los drones, estos que tenemos aquí en este momento en la mesa para los televidentes que están viendo esto.
Tenemos 3 modelos y 3 tamaños.
Primero comienza, en el mundo este de juegos, comienza con estas tiendas sofisticadas, dispense que lo tengo que mencionar, el caso de Sharper Image y el caso de Brookstone, que son tiendas, para que lo sepa la gente en Cuba, tiendas que son muy avanzadas, que eran muy interesantes. Digo eran porque han desaparecido casi todas, que ofrecían cosas que eran especiales.
Yeah.
Colchones especiales, abridores de... Todo era especial, todo era muy moderno. Comienzan a vender primero drones para jugar, simplemente para volar. Lo cual llena la fantasía, por lo menos de mi infancia, que los niños de mi época queríamos tener juguetes que volasen sin tener que ser aeromodelistas que otro mundo.
Este es como el papalote moderno.
Es lo que es, y además sin cordel. Entonces, después de ahí comienzan estas aplicaciones que son las que tienen que ver con el mundo fotográfico, como estas todas que están acá, que tienen una cámara y entonces lo que hace es que, por supuesto, que el vehículo lo que hace es que vuela y te deja entonces filmar.
Ah, lo encendí, Pepe, no lo toques mucho porque me da un poquito de temor.
No, apagarlo para que no te
mueva. No, puedes dejarlo, pero siempre que no huele...
Que disfrutaras de la belleza de las
ya,
luces.
Bellísimo.
Y un poco de ruido que hace, tiene delay, como de las cosas.
Sí.
Entonces, primero comienza con esta aplicación que es la de que tienen las cámaras. Se han vuelto una herramienta del mundo profesional.
Bueno.
O sea, Hollywood, la televisión, todo el mundo. Los videógrafos, los fotógrafos, como en mi caso personal, utilizamos mucho este tipo de aparato para nuestros videos. Hoy día, sobre todo, conectados con que se puede reflejar a través de YouTube, que es una cosa que es por donde se canaliza todo este tipo de cosas. Pero, aparte de esto, que hay varias marcas, americanas, chinas, por ejemplo, tengo que mencionar, en el caso de Estados Unidos, que los productos chinos en los últimos años han tenido tan mala reputación, especialmente a través de materiales de construcción, ya hay gente que cree que no, China va a ser la potencia y toda Asia va a ser la potencia tecnológica de este siglo, ya de hecho lo es.
Sí.
Y esta marca que están apreciada, que es el caso DJI, que es China.
Ajá.
Yo hice ese programa en mi programa, este tema en mi programa local en la radio de Miami.
Sí.
Y abrí los micrófonos preguntando con un aparato tan sofisticado. Este es de Luisín, nuestro querido ingeniero.
Luisito Castillo, sí.
De Luisito Castillo. Entonces pregunté que dónde pensaban, siendo tan sofisticado el aparato, también terminado, que de dónde era DJI, que es la marca.
Sí.
Y todo el mundo empezó a decir, como siempre, japonés, mi generación, ¿no? Japonés, de coreano, y es chino.
Es chino.
Y es un aparato con una tecnología súper avanzada. De hecho, es la mejor marca de drones que hay en el mercado.
¿Qué es lo que... este orificio aquí, ¿para qué es esto, Pepe? Ahí se carga...
Ahí va la batería, que en este caso Luis se la quitó. Estas son las hélices, la cámara está por debajo acá. Las cámaras todas tienen estabilizador.
Sí.
O sea, cuando están volando, no se produce movimiento ninguno. La imagen queda totalmente estabilizada.
Perfecta queda.
El horizonte queda bien. Generalmente tienen ángulo ancho, de manera que cuando sube, tú ves todo el mundo. Ves el planeta de una manera increíble.
Y aquel que vemos, el más pequeñito, este es como más moderno.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han venido después de esto tratando de que, como tú ves, estas tallas, por ejemplo, para el caso mío, para la gente que vuela, esos vuelos comerciales, o sea, un avión, a veces estas cosas no caben en el compartimiento sobre los asientos, hay que ponerlo debajo.
Porque puedes llevar el dron en el avión.
Se puede llevar el dron en el avión. Hay muchas limitaciones en este momento. Bueno, para acabar de terminar la idea esta. Entonces, esta misma compañía ha comenzado, y otras compañías, a hacerlo más pequeños, como el que tenemos aquí, que es de nuestra productora Ivetti.
Sí.
Entonces, ahora está de moda esto, son muy cómodos, para viajar. El tamaño es importante.
Claro.
Cabe en un bolsillo, eso cabe apretado en un bolsillo.
Pero necesitas un permiso especial para tenerlo.
Sí, tú puedes, no te hace falta, tú compras un dron y tú lo vuelas. Sin embargo, la FAA sí te extiende una especie de certificación como que garantizando que tú estás autorizado a volar el dron de una manera más responsable, a través, por supuesto, unos exámenes limitados, que no nos
no
una licencia de conducción. Pero mi presencia aquí hoy, habiendo hecho esta introducción de los drones, esto es explotación para fotografía, como acabo de contar, es que el ser humano desde los años 20, cuando comenzaron los autos, comenzó a soñar en que cuando el hombre iba a volar, no solamente con los aviones, sino que cuando iba a volar con un automóvil. Bueno, la solución hoy día, Maite, es esta. He venido aquí y me traes un video que estamos mirando en este momento, que lo hice en la casa. Este video está hecho en parte con el dron físicamente realizado y otros con simulaciones de computadora.
Okay.
Pero la buena noticia es el hecho de que en este momento que estoy conversando contigo, estas son informaciones que comenzaron a aparecer de manera cíclica ya desde el año pasado. Ya han hecho físicamente drones con la misma estructura que tiene esto, para que la gente vuele a nivel de lo que se llama commuter en Estados Unidos, o sea, que vuele de una barriada a la otra,
que se vuele
del aeropuerto, en el caso de New York, que tiene una vida ejecutiva tan grande con funcionarios y esas cosas, que vuele ese tipo de personas, vuele del aeropuerto a la azotea de un edificio y de vuelta al aeropuerto.
Sin piloto.
Los hay con piloto, pero esto va a ser como está formando parte de la tecnología, que todo es movimiento autónomo, que se está desarrollando, que te prometí ese programa, tengo que venir acá, cómo hay tecnología de conducción autónoma en los vehículos, que ya están manejando solo, frenan solo, cambian de senda solo o impide que cambie el vehículo de senda por negligencia. Y entonces ese sistema se lo están aplicando los drones, de manera que por lo menos puntualmente te puedo mencionar, según estamos mirando ahí en la televisión en este momento, ahora recientemente, hace tan poco, como te cuento, un par de semanas o algo así, ya se ensayó uno físicamente en Oregon.
Sí.
Hay una ordenanza que ha emitido el gobierno alemán, que tendrá también, ahora que te cuento, tendrá un mes de vieja la información, lo cual es nueva para este caso, en el cual autoriza la prueba en Ingolstadt. Ingolstadt es la ciudad donde se encuentra Audi.
Ajá.
Y Audi está trabajando con Airbus, que es el conglomerado aeronáutico europeo, y ya los vehículos están hechos físicamente, Mike.
Sí, Pepe, pero ¿cuál sería la energía con la que va a volar ese carro?
Batería, exacto. Son una reproducción. Lo interesante, Maite, es que estos vehículos son esencialmente, porque sí, son vehículos, estos, los drones, estos incluso los de fotografía, son esencialmente helicópteros, pero cuando los han traído, han hecho esta transferencia, como lo que estamos mirando en este momento ahí en la televisión, han hecho transferencia a un tamaño ya en que puede haber una persona, 3, 4, 5 personas, no tiene el grado de complicación del helicóptero, que es una criatura, por decirlo así, más complicada. Sí. Estos vehículos son mucho más esenciales, son más simples, y los ingenieros hoy día han sido capaces de transferir la simpleza o la simplicidad tecnológica de un dron a un aparato grande en el cual vamos a volar. Por tanto, fabuloso. El próximo paso es que nos vamos a estar desplazando muy próximamente, por ejemplo, estos que te acabo de contar, Dubái, que tú sabes que es una especie de emporio tecnológico y todo eso. Dubái ya ha anunciado que para el año 2020, que está ahí mismo ya, 2020, 2021, acaso más tarde 2022, ya va a tener estos drones físicamente, en los cuales la gente se va a poder desplazar en la ciudad de un punto a otro en este tipo de vehículos.
Es decir, que la gasolina no va a ser precisamente algo necesario para volar, va a morir en el futuro. Pepe, qué fabuloso, de verdad, y ojalá que esta tecnología pues pueda llegar a Cuba también en un momento determinado y los cubanos pues tengan acceso.
Dime tú, ahora que acaba de pasar el asunto este de Maduro, en que se aterró por los drones, los países totalitarios no quieren esto porque temen cosas como
pero
esta.
Pero ellos lo tienen, y precisamente el que supuestamente atacó a Maduro es un dron bastante pesado y un modelo que utilizan los militares, no la gente común, como tú y como yo. Pepe, gracias por estar con nosotros.
Maite.
A ustedes, gracias también. Voy a regresar dentro de 5 minutos porque Joan Andrés tiene muchas informaciones para compartirles.
Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.